La Sociedad Española de Radiodifusión presenta...
Ser...
¡Aquí va la radio!
Podcast.
Siempre.
Es viernes y las buenas costumbres hay que mantenerlas. Sanedrín Ilustrado con Ramón Besa y Manuel Javois. Hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas.
Hola Ramón.
De volver a saludaros.
Igualmente. Hola Ramón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
¿Qué tal las vacaciones, Ramón? Yo no había podido hablar todavía con vosotros. Creo que hablasteis hace un par de semanas con Álvaro, pero ¿qué tal las vacaciones? ¿Bien?
Ni me acuerdo. Bien, pues todo bien. Ahora, claro, estamos una semana de esas de parón.
Sí.
Que parecen también que son vacaciones porque aprovechas para hacer inventario, mirar qué temas puedes hacer próximamente, mirar la librería, qué cosas te sobran, o sea, cosas de entretiempo, ¿no? Y eso te da la sensación de que has vuelto a recuperar el tono de las vacaciones, pero no es así. O sea, que es un tiempo raro, una semana muy rara para mí al menos.
¿Tú, Manuel, las has aprovechado o no? Sí, ¿no?
En dos semanas puede cambiar mucho la percepción de lo que fueron nuestras vacaciones. A lo mejor hace dos semanas le dijimos a Álvaro que habían sido unas vacaciones estupendas, o al revés, y ahora tenemos otra percepción diferente, ¿no? bien, muy bien, lo de siempre, vamos. Bueno. Mucho Galicia, algún viaje, buen tiempo, etcétera. Me fui a Madrid ya con la segunda quincena de agosto.
Bien.
Y esta última semana de septiembre pues quise venirme a Londres con mi hijo. Y
bueno,
estamos aquí, pasando unos días, porque empieza el instituto ya esta semana y queríamos hacer este viaje.
Galiza calidades, no falla nunca. De hecho, Manuel está en el aeropuerto, si en algún momento veis que tiene que cortar o lo que sea, es porque está pasando los controles, o sea que...
Si me llama un piloto, tengo que dejarlo.
No para... Os quería preguntar por uno de los temas estrella de esta semana, evidentemente. Manuel, el tema Vinicius. Las declaraciones de Vinicius, que está muy bien. El tema del racismo creo que es una lucha en la que cualquier persona con dos dedos de frente o que tenga un mínimo de educación, estamos todos en el mismo barco, evidentemente. Pero creo que, desde mi punto de vista, al menos se excedió a la hora de hablar de ciertas cosas, como por ejemplo el hecho de la posibilidad de quitarle el Mundial a España si esto no evoluciona en el futuro. ¿A vosotros qué os pareció, Manuel?
A mí me ha molestado, lo he seguido un poco superficialmente por esto que te acabo de decir, que estoy de viaje y evidentemente la prensa la leo, pero no he estado muy encima y además este año creo que ya he hablado y he escrito de este asunto como para estar un poco cansado, pero hay dos cosas que sí quiero decir. Creo que tengo la sensación de que ha habido muchísima gente y en particular el alcalde de Madrid que ha respondido a unas declaraciones de Vinicius que no ha hecho. Vinicius no dice que este país sea racista, que la gran mayoría de esta sociedad sea racista. De hecho, dice exactamente lo contrario, que la gran mayoría no lo es, pero que hay una minoría muy ruidosa que se deja sentir y él la sufre en el terreno de juego. Esa es la primera cosa que tengo que decir. La segunda, sí, efectivamente, al decir esta primera cosa, al decir esto de que hay una minoría racista que es evidente, porque cualquiera que afine un poco el oído en un estadio escucha lo que le gritan, y no hay más que ver las reacciones en las redes sociales a estas declaraciones de Vinicius, en fin, que han sido vergonzosas.
Lamentable.
Pero si tú dices eso, no puedes decir que puede peligrar el Mundial de España, porque en estándares de derechos humanos no creo que sea de los peores países del mundo España, y no sé dónde se puede encontrar una sede del Mundial en el que no haya una minoría racista, homófoba, etcétera, sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos de hacer el Mundial, que ya no es que haya una minoría en el estadio, sino que estaban gobernando precisamente los malos, ¿no? Por lo tanto, sí creo que lo del Mundial, desde luego, a mí me sobró, pero no pasaría por alto lo que tiene que estar sufriendo este tipo en los campos de juego, porque sigue equivocándose la percepción de que si a ti alguien te parece un gilipollas, le puedes llamar gilipollas, si a ti alguien te parece un chulo, se le puede llamar chulo, en fin, hay una amplia gama de insultos, sí, para quien te caiga mal, pero en el momento en que alguien te cae muy mal, te parece un chulo, te parece un provocador y le llamas negro de mierda, estás siendo racista, nada más.
Sí,
no hay vuelta de hoja, es facilísimo de entender. Y se sigue con la matraca de que es que no se les insulta a los demás, es que se le insulta solo a él. Bueno, pues insúltale como se le insulta a los blancos. Porque yo a Cristiano Ronaldo, que se le llamaba todo en los terrenos de juego, nunca le vi ninguna ningún insulto que tuviese que ver con que él fuese blanco.
Sin justificar de ninguna manera que vaya nadie a insultar a nadie a un terreno de juego, que partamos de ahí. Pero quiero decir, lo miramos desde la perspectiva de irte al racismo cuando es innecesario, evidentemente, bueno, en cualquier grado de la sociedad, en cualquier situación, evidentemente. Ramón, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, a mí me parece muy bien que Vinicius denuncie al racismo, y hay que, en cada una de sus denuncias, creo que hay que estar a su lado y expresarlo, el rechazo hacia las actitudes racistas. Lo que no me gusta es que también diga las medidas que hay que tomar respecto a los racistas. Esto corresponde, pues, a quien corresponda, pero no a él. Él puede tener una actitud individual como la que de alguna forma comentó de forma tangencial, si no recuerdo mal, que es que pues igual me retiro del campo. Bueno, eso lo hizo Eto'o, me acuerdo, en la Romareda, por ejemplo, hace ya muchos años, y al final se reanudó el partido sin que llegara a abandonar el campo. Es decir, creo que el personaje está excediendo lo que todo el mundo está de acuerdo, que es que hay que combatir el racismo. Él se ha ofrecido como una persona que denuncia el racismo, pero se ha liado con una manta que yo creo que a veces le sobrepasa. Y esto le puede, al final puede desnaturalizar su mensaje, que es el auténtico, que es el de yo voy a denunciar los actos del racismo, pero todo su parafernalia, que es las consecuencias, por qué ocurren, el juicio a los demás, a mí es cuando a veces acabas por decir que es, si tú desarrollas una cosa que está asumida y que hay que enfatizar cuando ocurre, si la desarrollas de tal manera, al final la gente no te acabará haciendo caso porque cree que estás mezclando, que estás diciendo demasiadas cosas que no se corresponden.
Otro de los asuntos de la semana es la acusación que hay sobre el jugador del Valencia, Rafa Mir, por un supuesto caso de abuso sexual. Y quiero poner el tema encima de la mesa porque es un tema evidentemente bastante preocupante y porque no es la primera vez que encontramos a un deportista, en concreto futbolista, que se encuentra en una situación de este tipo. He mirado los últimos años por encima. Dani Alves, condenado a 4 años y 6 meses. Santi Mina, condenado a 4 años de cárcel. Robinho, condenado a 9 años de prisión. Sergi Enrique en su día y Antonio Luna, condenado a 2 años de cárcel por difundir el vídeo de carácter sexual. Hugo Mayo, también implicado en un supuesto caso de acoso sexual. El caso Arandina, los 4 canteranos de Real Madrid. Caso Villanovense y Ceuta, con pena de cárcel para 3 futbolistas. He cogido los primeros que han aparecido, pero son un montón. Manuel, preocupante.
Preocupante, me parece a mí, es que antes no se denunciase y ahora sí se denuncia. Porque es, la percepción de la sociedad española ha cambiado y los mecanismos de defensa y las herramientas para denunciar este tipo de agresiones también han cambiado. No estoy hablando de Rafa Mir, que ha ocurrido hace 4 días, ha habido una denuncia, él dice que es falsa.
Y que a día de hoy sigue siendo presunto.
Y ese proceso está en marcha, es decir, no me voy aquí a dar de juez. Vale, estoy hablando de los casos que has citado y que son todo condenas, o casi todas condenas en firme. Pues, ¿qué ha ocurrido o qué pudo haber ocurrido en los 80 o en los 90?
Sí, sí.
A mí es lo que me da miedo pensar, ¿no? ¿Qué pudo haber ocurrido cuando este tipo de situaciones, este tipo de delitos, este tipo de agresiones no se denunciaban, ¿no? Por el enorme castigo que suponía para la víctima. Castigo que, por otro lado, sigue habiendo. Yo, la única cosa concreta que puedo decir de lo ocurrido esta semana, de la detención del jugador del Valencia, es que ha habido muchas voces que venían a decir que a qué vas a la casa de un tipo que has conocido por la noche, ¿no?
Lamentable.
Y las ha habido en medios de comunicación y ha habido defensas de esas teorías de que a qué vas a buscar tú a una casa a altas horas de madrugada con un tipo, ¿no? Eso hay que exterminar ese tipo de teorías cuanto antes porque lo que le estás diciendo a la gente, a las mujeres, es que no salgan de casa, básicamente.
Sí, sí.
¿Qué haces en la discoteca a estas horas? ¿Qué haces vestida de esta manera? ¿Por qué te vas a hablar con el tipo si no quieres nada? En fin, es un disparate que a mí me hierve la sangre, ¿no? Cuando escucho decir ese tipo de cosas en hombres y mujeres, ¿eh?
Sí, sí.
Que lo han dicho hombres y mujeres, este tipo de cosas. Que a qué vas a una casa como si no tuviesen libertad de movimientos y también libertad para decir que no ha llegado el caso. Es lo único que puedo decir de este asunto, porque ya digo que está instruyéndose y no tengo...
No, y estoy completamente de acuerdo contigo en y los casos que ni nos habremos enterado y la de bocas que se habrán callado poniendo dinero encima de la mesa de forma lamentable. Y gracias a Dios, a día de hoy todo este tipo de asuntos están saliendo a la luz y se están denunciando. Y preocupante, evidentemente, ese tipo de comentarios. Falta mucha, mucha educación en este país al respecto. Ramón.
Tú has dado la palabra para mí, que es la educación, y por lo tanto es tan importante denunciar para acabar con la impunidad de esos personajes o de gente acusada de agresiones sexuales, como no hay que olvidar la presunción de inocencia. El problema es lo que pasa entre la denuncia y la resolución judicial, que esto es donde se tiene que aplicar la educación y donde se tiene que aplicar la buena información. Porque pasamos desde las penas del telediario que se dicen, desde las redes sociales, y ahí va una carga que en algunos casos es ilustrativa y pedagógica y en otros casos es perversa y tiene connotaciones reprobables. Por lo tanto, eso ya no depende de la denunciante ni depende del agresor o del presunto agresor o de la denunciante, sino de los que manejamos o de los que estamos en medio de esta información. Y aquí sí que creo que hay que hacer un examen de conciencia sobre lo que significan, pues, en cada medio los libros de estilo, tener un buen protocolo y saber a qué atenerse. No vale esto de para mí, a mi forma de entender, simplemente de perseguir, de machacar, de recordar cosas que a veces no tocan, de descontextualizar, por una y por otra parte. Por lo tanto, entiendo de que con los muchos ejemplos que se han dado, estaría bien que entre todos creciéramos para saber tratar estos casos.
Cambio radicalmente de asunto. Esta semana han salido los nominados al Balón de Oro. Veníamos de unos años bastante flojos en cuanto a jugadores de nuestro país, jugadores españoles. Y yo creo que, Manuel, el que haya seis nominados españoles al Balón de Oro, Dani Olmo, Nico Williams, Rodri, Carvajal, Grimaldo, Lamine Yamal, habla del buen momento en el que está la selección española, que vuelve a reverdecer laureles que recordaba aquella selección de Eurocopa, Mundial y Eurocopa, que tenía siempre un montón de candidatos en la pelea por el Balón de Oro. A ver si este año cae, que ya toca, yo creo.
Bueno, es consecuencia de haber ganado la Eurocopa, ¿no? Es decir, el fútbol español, los futbolistas españoles están atravesando un momento muy dulce y la mejor prueba es que se ha ganado una de las competiciones más difíciles del mundo de selecciones, ¿no? Por lo tanto, era de cajón que tenía que haber estrellas de la selección que han ganado ese campeonato y lo han ganado además jugando un fútbol primoroso, que tenían que estar en esa lista. Si además perteneces a clubes ganadores o a clubes punteros, pues ya está. ¿Favoritos? No lo sé, no tengo ni idea, la verdad. O sea, es una cosa que...
¿A quién se lo darías tú?
Ramón y yo llevamos 4 o 5 años hablando de esto y ya sabemos la mercadotecnia y todo lo que hay alrededor. Yo se lo daría por rendimiento individual, que es lo que supuestamente se está premiando en esta competición, a Vinicius, desde luego, este año.
A Vinicius. Ramón, ¿tú cómo lo ves? ¿Y a quién le darías el balón también?
Creo que desde el 2003... habían aparecido Messi, Cristiano, Ronaldo. Es la primera vez que ni uno ni otro están. Es la confirmación de que esa década es la categoría Nadal, de los dos
tampoco
futbolistas.
Tampoco han aparecido ya en las rondas finales.
Sí, Federer y Nadal decían lo mismo.
Se han ido distinguiendo poco a poco.
Sí, pero te voy a decir una cosa. Cristiano Ronaldo esta semana con Portugal marcaba el gol 900 en su carrera deportiva, que se dice pronto el tío, ¿eh? Decía Ramón.
No, Messi no ha participado en el último partido de la selección argentina, pero ahí está, o sea, los dos. Creo que es, lo digo como homenaje a lo que han durado, a lo que han estado, incluso no solo en el campo marcando goles, sino en las galas, de que nadie se atrevía a no poner a Cristiano y a Messi, o sea, aunque fuera el último, que estuviera en el bombo, las circunstancias que fueran, en el álbum de cromos. Y luego, pues también es certificar que aparece una nueva generación. Entre medio ha habido mucho tiempo nadie capaz de a sus 30 y tantos años de discutirles el trono a Cristiano y a Messi, y ahora apunta una nueva generación de futbolistas, entre las que se encuentran pues jugadores vinculados sobre todo a la Liga Española y al fútbol español. En este caso, pues podemos hablar de Vinicius, podemos hablar de Lamine Yamal, podemos hablar de Nico, podemos hablar de jugadores jóvenes y para mí, que es la referencia y haría un pack entre lo del año pasado y este, que es Rodri, que es, no es porque sea simplemente un jugador del City con el que marcó el gol de la Champions pasada, que me gustaría recordar, con el que en la Eurocopa España ha hecho ha tenido un comportamiento sensacional en la final, en la segunda parte, sustituido por Zubimendi, no lo olvidemos, y por lo tanto tengo mis dudas entre Rodri y Vinicius. Creo que los dos están en opciones de poderlo disputar. Yo igual no sé por qué me deberías dar un poco de tiempo para ver entre los dos a cuál elijo.
Yo se lo daría a Nico Williams, solo por haberse quedado en el Athletic este año.
Es que es un tema, es otra manera de verlo.
Es un tema, Ramón, que no terminamos de cerrar, porque yo me fui justo antes y el mercado tal, y es un tema que habíamos dejado ahí en stand-by. Y oye, mira, pues no está mal, un añito más, pero ya he dicho lo de, bueno, me quedo un año más, con lo cual creo que el año que viene, creo que se va a alargar, pero bueno, tendremos que disfrutarlo el año que queda. Manuel, ¿te preocupan las lesiones otra vez en el Real Madrid? Militao se ha lesionado con Brasil, Camavinga, Bellingham, Tchouaméni, Mendy, Ceballos, Alaba, casi nada. Casi parece esto el arranque de la temporada pasada.
Sí, generalmente al mes o dos meses de competición tenemos un 11 fantástico en el banquillo de lesionados. O sea, te pones a elegir por posiciones y nos sale un 11 maravilloso con tipos que están de baja, de larga o corta duración. Me preocupa muchísimo lo del calendario, es insoportable, absolutamente insoportable. Me he ido enterando de los partidos de esta liga ahora desde que empezó por de casualidad. De repente veía el lunes un partido y pensaba que era la jornada pasada, no, es de la siguiente. Sí, sí. Unas movidas se están haciendo para que los jugadores acaben triturados. Luego el calendario de selección, estas competiciones que se han inventado, la competición que se ha inventado de clubes, en fin, es de locos. Y al final lo que va, al final todo esto repercute en el espectáculo, ¿no? pues jugarán muchos más minutos suplentes, jugarán a otro ritmo, se jugará por la carga en las piernas de suplentes y titulares, da igual, va a ser tremenda a partir de una cierta época del año, y no va a haber el rendimiento que pueda haber cuando el espectáculo es otro. En fin, es un desastre. Y vamos, ¿no? pero como madridista y cualquier otro club, ¿eh? Porque no van a caer los madridistas, van a caer todos los que tengan este. Bueno, es verdad que el Madrid este año tiene más carga, ¿no? De partidos por haber ganado la Champions, pero es igual, estos partidos internacionales son para todos, es una lotería. Al final estás viendo el partido internacional, que esta es otra, viéndola solamente cruzando los dedos para que no se te lesionen los tuyos. Te da exactamente igual el juego, cómo quedan. Solamente estás diciendo que me saquen al mío ya, que se lo lleven al banquillo.
Pero tal cual.
El otro día, ¿quién fue? Que ha jugado todas las competiciones y salió. ¿Fermín puede ser?
Fermín.
Que ha jugado juegos, que ha jugado Eurocopa, que y se lo han llevado también a un partido internacional. No tiene ningún sentido. Y la culpa no es de los entrenadores, que tienen que poner a los que ellos creen que son mejores. La culpa es de quien ha diseñado este diabólico calendario.
Sí, es que el calendario, mira, yo que estaba además con 5 horas de diferencia, no me enteraba de nada. Ya no sabía si juntaba una jornada con otra, o sea, de locos. Antes de despediros, Ramón, también te quería preguntar por comentar sobre la buena noticia en el fútbol femenino, que por cierto ha arrancado hoy la liga con ese Español Real Madrid. La renovación de Aitana Bonmatí creo que es una grandísima noticia para el Barcelona, que además es, creo, la gran candidata también para ganar el Balón de Oro, para revalidar los 2 de Alexia y 2, si caen, de Aitana Bonmatí, ¿eh?
Bueno, sobre todo porque ya había renovado antes también Alexia. Se ha hablado mucho de Alexia Aitana. Creo que el Barça lo que hizo es ser consecuente con la trayectoria de Alexia y con lo que le queda todavía para seguir compitiendo, y consecuente también con el momento de Aitana. Ha renovado el equipo, un equipo nuevo, un entrenador nuevo, pero los dos iconos, que son Alexia y Aitana, permanecen. Eso para la imagen de marca del Barça es muy importante, sobre todo porque el equipo masculino viene en una temporada mala y en cambio el equipo femenino está en plenitud. Además, el hecho de poder exportar, porque Márquez Zubizarreta se fue a la federación y de la federación se fue al soccer, o a la gente, bueno, más que al soccer, a la organización americana, lo mismo que ha pasado mucho. En los clubes se están reforzando mucho y el Barça, aunque puede prescindir de determinados o pueden partir entrenadores o jugadoras, se sigue reforzando, y esa es una buena noticia para el equipo. Creo que también para fomentar que los demás equipos españoles se refuercen. En el caso del Madrid, entiendo que este año también ha dado un paso al frente. Me sabe mal la eliminación del Atlético contra el Rosenborg ayer, pero es el hecho se hace con figuras, con futbolistas, y el tener las mejores aquí es el mejor reclamo que puede tener el Barça y obviamente la Liga.
Mira, en unos minutos vamos a hablar con la presidenta de la Liga F para que nos cuente un poquito en el arranque de esta temporada. Llevo un mes sin hablar con vosotros. Manuel, ¿algo que hayas visto que te ha llamado la atención? ¿Alguna recomendación? Vamos a recuperar las buenas y viejas costumbres.
Estoy teniendo un final de verano muy Patricia Highsmith, mucho. He vuelto a ver el talento de Mr. Ripley, la versión moderna, la de Matt Damon y Lowe. Kate Blanchett, estoy leyendo los Ripley. He empezado por Extraños en un tren, que no es de Ripley, que me parece una obra maestra, siempre me lo pareció, pero la leí hace 20 años y ha sido como la primera vez. Y ahora estoy leyendo los Ripley. Pero también estoy viendo. Ah, es verdad. El otro día me soltaron un vídeo, vi un vídeo por ahí de Tarantino hablando de grandes trilogías. Sí. Y me he puesto a ver, lo que pasa es que cuando iba avanzando me di cuenta de que ya la había visto, pero yo creo que las otras dos no, por un puñado de dólares. La muerte tenía un precio después y el bueno, el feo y el malo.
Hombre,
la trilogía de Leone.
Por favor.
Lo que vi justamente ayer fue por un puñado de dólares, que es la que tenía vista muy lejanamente. Las otras dos con seguridad no las vi, así que me queda para disfrutarlas. En el vuelo de vuelta me comeré una hora para España.
¿No has visto el bueno, el feo y el malo?
Si la vi, como me daré cuenta cuando la esté viendo, por un puñado de dólares no la recordaba. Luego recordé muy vagamente que estaba ahí Clint Eastwood manejándose entre dos familias que se odiaban a muerte en el pueblo de San Miguel. A lo mejor me ocurre lo mismo. Desde luego, siempre ha estado como presente ese título, etcétera. Pero hay muchas veces no me doy cuenta de si las he visto o no hasta que la tengo delante. No me suena haberla visto. Ahora pues me preguntas de qué va y te digo que no lo sé.
Cuando la veas.
A pesar de lo descriptivo del título, ¿sabes?
Cuando la veas, la volvemos a comentar. Porque a mí me parece una película deliciosa, o sea, me encanta. O sea, yo la pillo y la veo entera, o sea, me parece buenísima. Ramón, ¿qué nos recomiendas tú? ¿Qué has visto?
Bueno, ya puesto a hablar de películas, yo lo que la recomiendo es El hombre que mató a mi
esposa. Ay, no te oímos, no sé si has tocado algo. A ver, ahora.
Digo que. Ahora. Digo que para recordar películas del oeste, yo siempre recuerdo El hombre que mató a Liberty Valance, que me parece una obra extraordinaria. Sí. Pero ahora lo que he hecho es, sobre todo, es leer, me lo he pasado muy bien con María Antonieta de Stefan Zweig, sí, que es un libro que me parece extraordinario y que desde la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, cuando se debatió sobre la escenografía y sobre aquella imagen en que aparecía la cabeza de María Antonieta, y haber paseado por París hace que te vuelvas a interesar por libros que te evoquen a aquel mundo, ¿no? Y creo que el de Zweig sobre María Antonieta es extraordinario. Además, ahora hay la traducción en catalán, que la he podido recuperar en catalán después de haberlo hecho en castellano. Y el mejor del mundo de Juan Tallón, seguro que Manuel lo habrá leído y ojalá muchas veces, que también me está encantando, porque a Tallón pues lo puedes leer como articulista y como escritor. Y luego pues de series estoy en la de La Fiebre, que es de fútbol y racismo, en Movistar, que me interesa mucho precisamente porque es un tema de mucha actualidad. Está bien, está bien. Son seis episodios, es rápida y está bien porque ves un poco el papel de la extrema derecha, las cosas que es como se instrumentaliza la información, y bueno, creo que es un buen recurso para tener más argumentos para tener un juicio sobre lo que está ocurriendo con el racismo.
Yo no voy a ser muy original.
En ese María Antonieta de Zweig, me parece, creo que está una escena que a mí siempre me pareció deliciosa, que es que cuando María Antonieta está subiendo al cadalso, pisa sin querer el pie de su verdugo y le dice: "Pardon, monseñor". Me parece de tiernísimo. Discúlpeme usted porque le he pisado sin querer y tal, me va a quitar la cabeza.
Y 30 segundos después, pum. Pues mira, yo precisamente he visto, en las horas que he tenido de vuelo, he visto Napoleón, que no lo había visto. Y bueno, es que precisamente empieza con María Antonieta la película, o sea, empieza tal cual.
¿Sabes qué me revienta a mí de Napoleón, de ese Napoleón?
¿El qué?
Que joder, tío, lo extraordinario de que nos cuenten la historia es que nos la cuenten con las edades que tenían los protagonistas. Napoleón era insultantemente joven. No era Joaquín Phoenix, cuando Napoleón tenía veintitantos años, cuando entonces de repente como que ya me pierde un poco ese rollo. Perdona.
Aunque Joaquín Phoenix es muy bueno, las cosas como son.
Es buenísimo, pero joder, tiene 30 años, 20 años más que
tal cual.
Que el Napoleón conquistador, ¿no? Y algunos centímetros más también.
Y luego he visto Elvis, la película, que la tenía pendiente, y me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo. Y además he descubierto muchas cosas que no sabía de Elvis, de Elvis Presley, y yo, para empezar, no sabía que jamás había tocado fuera de Estados Unidos. porque entre un contrato
este
y
logo
otro,
que tenía, sí.
Y claro, efectivamente, y yo pensé que si había tocado incluso en Japón y tal, y en la película hablan de eso, de que él quiere hacer la gira por Japón, la gira por Europa, y que al final le van encadenando uno detrás de otro contrato, les tienen pillados a él y a la familia, y no tocó fuera de Estados Unidos, es increíble. Así que nada, recomiendo la...
Si me equivoco, porque creo que solo salió a Estados Unidos para hacer la mili en Alemania o hacer prácticas ahí con el ejército o algo así, puede ser.
Lo que es para actuar, desde luego no.
Actuar en España, no, estaba blindado solo. Pero para servir con las armas a su país creo que sí, lo dejaba.
Y obligaron por haber cantado. O sea, la película está muy bien, ¿eh? O sea, te descubre un poquito... Sí, yo lo tenía de perfil, digamos, o sea, de escuchar su música, pero no conocer su vida. Y joder, la verdad es que me gustó mucho y me impresionó bastante. En fin, pues nada, queridos, que un placer encontraros de nuevo en el camino, que la semana que viene más, y que os cuidéis mucho. Un abrazo fuerte y buen vuelo, Manuel.
Gracias.
Igualmente. Buenas noches. Que vaya bien, Manuel. Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.